Dijo Guevara el hermoso, viendo al África llorar, que en el imperio mañoso nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, que al buen revolucionario solo le mueve el amor. Dijo Guevara el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío, ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal.
Es un fragmento de la canción Tonada del Albedrío, uno de los temas del próximo disco de Silvio Rodríguez.
Adentro, papá, le cuábreme el camino a mí. Adentro, vamos a buscar respuesta al universo. Adentro, la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Histórica visita la del presidente Rafael Correa a Cuba. Se despedía de la isla visitando el Museo al Che Guevara en la ciudad de Santa Clara y decía: el Che es uno de los grandes hombres que ha dado la humanidad. Estar aquí significa ajustar cuentas con la historia, rendir homenaje a un gigante latinoamericano, pero también significa un símbolo de lo que quiere ser la revolución ciudadana en Ecuador, darlo todo por el servicio a los demás, darlo todo por la solidaridad. Así que es también un símbolo y un mensaje de que nuestra revolución ciudadana es alfarista, bolivariana, pero también guevarista. Hoy hablaremos de la nueva América que están haciendo. Comenzamos Cuba Información. Como decíamos, visita histórica del presidente Rafael Correa, el presidente de Ecuador, a Cuba en el contexto de la construcción de las nuevas formas de cooperación entre países que avanzan por caminos de justicia social en América Latina, cada uno con su modelo, sin duda. No es una época de cambio, sino un cambio de época, ha dicho recientemente Rafael Correa, y esta es una frase a la que recurre en bastantes ocasiones. Bueno, pues para analizar todo esto, la visita de Correa, los cambios en Ecuador, tenemos a un invitado muy especial, Carlos Orellana. Él es ecuatoriano, bienvenido.
Gracias, un saludo a todos los compañeros y felicitaciones a Cuba por sus 50 años, por la Revolución Cubana.
Bueno, Carlos, pues, ¿qué es desde tu punto de vista esto de lo que habla Rafael Correa del cambio de época?
Hablar de cambio de época y no de época de cambio es romper con la política tradicional ecuatoriana. Escuchaba que hablábamos de una revolución bolivariana, de una revolución alfarista, y ahora estamos hablando de una revolución guevarista. La revolución bolivariana con Simón Bolívar, que unió a los pueblos latinoamericanos y rompió todo lo que fue el dominio español y las colonias de España, cambió un hito en los pueblos latinoamericanos. Para Ecuador, en especial, la revolución alfarista, en el 1900, rompió toda una hegemonía de poder y de control de los terratenientes, los latifundistas de la sierra, que gobernaban el país. Controlaban, conjunto con la iglesia, controlaban todo, absolutamente todo. Y bueno, la revolución liberal de Alfaro abrió con nuevas vías para el comercio, implementó el ferrocarril, dio nuevos espacios a la población, sobre todo de la costa ecuatoriana. Pero la revolución liberal de Alfaro no llegó a su fin. Fue asesinado en 1911, como casi todos como es habitual en Latinoamérica. Y tuvieron que pasar muchos, muchos años, muchos gobiernos, muchas dictaduras, para que comience a llegar un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo para el Ecuador, que se dio en el 1980, cuando terminan en el 79, 78, con la primera constitución, y que termina con la caída de las dictaduras y la llegada de la democracia en el 1980 con Jaime Roldós Aguilera. Pero ni la democracia que nos llevaban resolvió los problemas del Ecuador. Todo el boom petrolero de los años 70, las dictaduras, la represión, siguió marcando en el país una seria y grave diferencia de clases sociales, marcando al 10% de la población ecuatoriana, que es absolutamente blanca y de descendientes y emigrantes europeos, dándoles todo el poder político de generación en generación. Venían gobernando y siguieron gobernando todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Pero el 70% de la población es mestiza. Somos nosotros, hijos de indios, de negros. Somos una raza mezclada. No nos puedes ver aquí, una mezcla. Tenemos de todos los colores. Y un 7% indígena. Me callo un segundo porque el pueblo indígena es la parte más dura y la parte más dolorosa de nuestra historia. Quedar reducidos al 6%, 7% de la población. Diezmados por las enfermedades, por las guerras, diezmados por los malos gobiernos, dimenticados de Dios y de Cristo. Y al final, la primera gran esperanza del pueblo indígena la escuché estando aquí en Europa en el año 2000, cuando oí que habían llegado al poder por 2 horas. Con una revolución junto con los militares, habían llegado al poder por 2 horas. 2 horas después de 500 años de dominación. Fue lo que duró con un gobierno, bajo un gobierno de un entre comillas, nefasto, pero en él, Lucio Gutiérrez.
Pues Correa. Un traidor, ¿no?
No le llamo traidor, es la política ecuatoriana. ¿Quién vive en Latinoamérica? ¿Quién ha leído los textos de García Márquez? ¿Y quién ha entrado por el otoño del patriarca? ¿Quién se ha paseado por el coronel? No tiene quien le escriba. Puede ubicarnos a todos en un contexto histórico y político, que es como hemos venido viviendo. Esa es nuestra historia. Cuando leo Márquez me veo reflejado en muchos de sus aspectos políticos. Pero bueno, lleguemos a lo que queremos llegar. La propuesta de Rafael Correa, ¿qué es lo que propone para el país? Han pasado muchísimos años desde que el último presidente se fue llevando el Cristo y la limosna, se dice. Muchísimos años, 2, 3, esos son los muchísimos años. Desde el 96 constantemente viven escapándose los presidentes. Iniciaron con un vicepresidente, Alberto Dajik, que fue acusado de haberse llevado los fondos reservados. Y comenzó una cadena con los siguientes gobiernos, todos acusados de peculado, de corrupción, de nepotismo. Hubo un presidente por ahí, Abdalán Bucarán, que madre de Dios, ni les cuento. Pero pasaron todos. Hubo un gobierno terriblemente represivo, que fue el gobierno de León Febres Cordero. Acaba de morir, la historia lo juzgará. Pero para los movimientos revolucionarios de mi país y para los hombres de izquierda, pues León Febres Cordero marcó un hito. Un hito de violación de los derechos humanos, de desaparición de personas, desde el caso de los hermanos Restrepo, que nunca fueron encontrados. Se los seguirá buscando. Y una serie de jóvenes revolucionarios que murieron asesinados. Fueron los años 80. Correa habla de un cambio de época. Esperemos que así sea. Estamos llenos de revoluciones en Latinoamérica, de estas revoluciones. Una cosa, primero yo no soy de Alianza País, claro, pero una cosa que veo es que comenzamos con un buen pie. Al menos comenzamos revisando la Constitución, cambiando la Constitución. Hay cosas que no están claras en esta nueva Constitución, pero tendrán que irse reformando y tendrán que irse revisando con los hechos. Pues Correa ahora enfrentará a nivel interno serios problemas con el movimiento indígena. Para el 20 de enero se manifiesta una huelga del movimiento indígena. Se habla también del problema de la ley minera, pero eso no significa que el gobierno de Correa sea un gobierno corrupto o sea un mal gobierno. Es simplemente un gobierno que está naciendo, que está en movimiento, que está creando leyes y que está intentando plantear nuevas reformas. Entonces, frente a eso, nosotros desde Europa, desde acá, lo único que podemos ver es un proceso de cambio. esperando con esperanza, que es lo único que se lo que no se debe perder, uh-huh, es que el gobierno de Correa no le suceda lo que le sucedió al gobierno de Gutiérrez y al de Bucarán y al de todos los demás. Tienen buenas bases, porque han roto con la partidocracia local, han roto con la partidocracia local, han roto con la tradicional forma de hacer política de los partidos políticos que tenían todos los estamentos del Estado, el Poder Judicial, el Ejecutivo, y la Asamblea Constituyente. Venía manipulada por los partidos políticos. Ahora estamos hablando de movimientos sociales. Pues a partir de los movimientos sociales será lo que tenga que nacer, lo que se deba pronunciar en la nueva Constitución, las luchas que se están dando al interior del país por reformar esta Constitución, por hacerla mejor. Deberá salir un nuevo gobierno. Yo le auguro a Correa los mejores de los resultados. Para terminar, quisiera hablar del último, uh-huh, espacio de Cuba, uh-huh, y la visita de Correa a Cuba. Uh-huh. Pues es un hito histórico. Ya estuvo antes, otros presidentes ya han estado, pero para el nuevo país es un hito histórico. Porque si León Febres Cordero estuvo en Cuba, no visitó al Che. Pero Correa visitó al Che. Hay una América Latina antes y después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana puede gustar a muchos y puede no gustar a otros tantos. Pero América Latina sin Cuba no sería la América Latina que es. Los sueños de muchos revolucionarios latinoamericanos se plasmaron ahí. Los sueños, los ideales más allá de revolución. No hablemos de marxismo. Hablemos de humanismo. Hablemos de justicia social. Pues los sueños se plasmaron en Cuba. Creímos que Cuba nos dio el ejemplo. Creímos que el mundo cambiaba en nuestras juventudes. Cuando teníamos 20 años, todos somos revolucionarios. Y Cuba nos dio el ejemplo. Y cuando ya tengo 40 años y he emigrado y he cambiado de historia y de política, sigo mirando hacia atrás y veo una Cuba bloqueada, golpeada por todos los lados, aparte de los huracanes políticos, uh-huh, que vienen desde el norte, los huracanes que vienen desde el Atlántico, y un pueblo que sigue levantándose con dignidad, cosa que muchos pueblos latinoamericanos frente al imperialismo americano no pueden hacer.
Bajaron la cabeza, ¿no?
Y otras cosas más. Pero esta es nuestra historia, el cambio, uh-huh, espero que llegue. Uh-huh. Espero que llegue, le auguro a Correa y a mi pueblo que puedan abrirse nuevos caminos. Nosotros acá como migrantes vivimos otras realidades, ayudamos de alguna manera a nuestro país mandando, reenviando remesas económicas para mantener a nuestras familias. Esperemos que esta época de cambio sea real. Uh-huh. Y si así es, tendrá en nosotros y en cada uno de los inmigrantes un apoyo. Y si no es así, tendrá una crítica, pero la época la ha cambiado y la está iniciando.
Bueno, pues realmente compartimos tus deseos y de los deseos de todas las personas que quieren verdaderamente un cambio de época en Ecuador y en toda América Latina. Por supuesto, después de América Latina, el resto del mundo. Vamos a escuchar ahora una entrevista, una corta entrevista o la primera parte de una breve entrevista que le hacen los periodistas de la televisión cubana precisamente al presidente Correa. Le escuchamos.
Presidente Correa, gracias por acompañarnos.
No, gracias a usted. Y un inmenso abrazo a todo el pueblo cubano y felicitaciones por esos 50 años de revolución.
Usted menciona con frecuencia en sus discursos la palabra revolución. Incluso no teme en calificar como revolución ciudadana lo que acontece en su país. Cuando usted alude a un cambio de época, ¿habla acaso de un cambio hacia la revolución?
Bueno, un cambio hacia nuevos modelos, pero aquí llamamos nosotros revolución. Revolución no tiene que ser necesariamente un cambio violento, tiene que ser un cambio radical, profundo y rápido. Entonces eso es lo que intentamos hacer pacíficamente en Ecuador, es decir, un cambio radical, profundo y rápido de las estructuras sociales, económicas y políticas del país. Recuerde que incluso Martí, cuando tuvo que empezar la guerra o continuar la guerra de independencia, la llamó la guerra necesaria, o sea, era un sacrificio necesario para un cambio. Ojalá podamos lograr estos cambios en América Latina pacíficamente. Creemos que ya no hay más oportunidades de cambiar. tenemos un continente demasiado inequitativo, con demasiada pobreza, y necesitamos cambios rápidos, radicales y profundos, es decir, verdaderas revoluciones.
Usted en sus discursos constantemente, y varios líderes latinoamericanos aluden a los próceres del siglo XIX y también a los pensadores latinoamericanos que soñaron con una patria grande, a la altura de hoy, a la altura de hoy. En su opinión, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de esa necesaria integración?
Bueno, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho estudiar biografías de grandes hombres, gente que realmente se adelantaron a su tiempo, ¿no? Y obviamente entre esos grandes hombres está el apóstol José Martí. Lo que dijo Martí en el siglo XIX son cosas increíbles, ¿no? Pero también estuvo Eloy Alfaro, también estuvo Simón Bolívar. Y son ideas, vidas, ejemplos que nos iluminan y nos orientan en nuestra lucha. Yo creo que América Latina está menos lejos que antes. América Latina realmente ha tenido un cambio de época. No estamos viviendo una época de cambio, no estamos viviendo los mismos gobiernos títeres de antaño que se portan menos mal con sus pueblos. Estamos realmente viendo cambios drásticos en la conducción de los países de América Latina. Acuérdense quiénes eran los dirigentes en los 90, los Color de Melo, los Fujimori, los Menem, que viajaban con sus peluqueros y todas esas tonterías, ¿verdad? Ahora hay gobiernos nacionalistas, soberanos, dignos, con una visión integradora. Yo creo que estamos menos lejos de ese ideal de Bolívar, de Martí, la patria grande, ¿verdad?, del mismo Alfaro, de tener esa patria grande. Pero todavía falta muchísimo camino por recorrer. Sin embargo, creo que, como nunca antes en la historia, esa vocación integracionista, esa vocación de ser una patria grande, una sola nación, como lo soñaron Martí y el libertador Simón Bolívar.
Ecuador ha propuesto en su nombre la creación de la Organización de Estados Latinoamericanos. ¿Podría ser ese un paso, un primer paso en esa dirección?
Es una de las instancias, sería una instancia sobre todo para resolver conflictos políticos. Es decir, ocupar el lugar que ahora ocupa una OEA con sede en Washington. ¿Qué hacemos nosotros resolviendo los conflictos que se dan al interior de la región, en Washington, dominados por países totalmente extraños a nuestra historia, a nuestro destino común y a nuestro pasado común? Entonces es hora de crear instancias de resolución de conflictos con los países de la región, sin países, le insisto, que no comparten nuestra historia común y no van a compartir nuestro destino común, y por el contrario, incorporando países que inexplicablemente, o no tan inexplicablemente, lamentablemente, muy explicablemente, por el sometimiento, el servilismo, etcétera, fueron excluidos de las organizaciones supuestamente regionales. Me refiero al caso de Cuba. Entonces la idea es que ese grupo de Río, que funcionó también en el mes de marzo del año pasado, cuando el bombardeo colombiano a nuestro país, que ya ha incorporado a Cuba en su seno, se transforme en la Organización de Estados Latinoamericanos, y los latinoamericanos resolvamos nuestros problemas entre nosotros y en la región, sin necesidad de ir a Washington. Esa es una verdadera vergüenza. Pero es solo una dimensión de la integración, un foro para resolución de conflictos. Pero necesitamos otras instancias, ya para la aplicación de políticas comunes, proyectos comunes, etcétera. Y ya hemos empezado en Sudamérica con la Unión de Naciones del Sur, UNASUR. Entonces, tenemos instancia política de resolución de conflictos, o la vamos a tener, la Organización de Estados Latinoamericanos, pero necesitamos instancias ejecutivas que concreten en proyectos tangibles de beneficio para nuestros pueblos los beneficios de la integración.
Le damos la bienvenida a nuestro compañero Tadeo Tápanes, que ha estado ausente unos días de nuestro programa. Hola, Tadeo.
Hola y buenas noches y bueno, y encantado de estar por acá de nuevo.
Así bien, que bienvenido. Bueno, pues hoy nos traes, pasamos a la sección de la literatura cubana, y hoy creo que nos traes al poeta y periodista José Zacarías Tallet, ¿no?
Sí, efectivamente, José Zacarías Tallet es uno de los grandes periodistas y poetas cubanos. Es una de estas reconocidos intelectuales cubanos que ya en el año de 1943, cuando se funda en Cuba la Escuela de Periodismo, pues él fue uno de sus fundadores. Incluso ya después que triunfó la revolución, pasó a ser el director de esta Escuela de Periodismo. Él, bueno, por la edad que tenía, porque él nació en el 18 de octubre de 1893, o sea que es una persona que vivió prácticamente casi todo el siglo XX y murió el 21 de diciembre de 1989. Se retiró 9 años después de triunfar la revolución, en 1968, y siguió colaborando. Él escribía antes de la revolución el periódico El Mundo, y ya después de la revolución siguió trabajando en Bohemia, en la sección Gazapos, que era una sección muy conocida y muy querida por todos los lectores de la revista Bohemia en Cuba. Era un erudito, un hombre de una erudición tremenda, y además una persona con una manera muy propia, muy personal de hacer literatura. Yo he traído un poema de él, que se llama Elegía Diferente. Voy a leer un solo poema porque es un texto largo, y bueno, pues para que tengan una idea más o menos de cómo es el acercamiento de Talet a la poesía. Dice, Elegía Diferente. Carlos, mi amigo Carlos, hoy hace varios años que te has muerto. Mi corazón se encoge ante la persistencia tenaz de tu recuerdo. Tú no has muerto de tifus ni de la meningitis, como dicen los médicos. Tú te has muerto de asco, de imposible o de tedio. Qué bien te conocía, Carlos Riera. ¿Ves cómo confirmaste mi sospecha de que harías algo de mucha trascendencia? Algo que no era el libro árido de aparentes verdades que estabas preparando para endilgarnos dentro de 20 o 25 años. ¿Pretenderás, pelona, que te demos las gracias porque de su lectura nos libraste? Ya tanto fantaseabas sobre cosas abstrusas y mirabas tan poco hacia afuera que descuidando, haciéndote la intrusa, te arrancó compasiva con ella para calmar tu sed y tu impaciencia. Ya estaba satisfecho, pues sabes lo que ignoran tus maestros. Ya no serán el ciego de la noche en el bosque, perdiera su bastón y su perro, pero ¿con qué derecho te marchaste llevándote mi hacienda? De ser cierto el refrán, un amigo es un tesoro, casi me quedo en la miseria. Y eso no está bien hecho, Carlos Riera. El día de tu muerte, bien me acuerdo, me cogió la noticia de sorpresa, a pesar de que el aciago telegrama era amarillo y negro. Te lloré con la lágrima con que llora el niño, con lágrimas que mojan verdaderas, y tanto que creía que su fuente se había en mí secado para siempre. Más tarde, cuántas veces te he llorado con invisibles lágrimas internas. Qué extraño era tu rostro entre las cuatro velas, verdoso, patilludo, y asomaba en tus labios una semisonrisa de desprecio y de triunfo. Qué trabajo me costaba creer que ya nunca volveríamos a hablarnos de intrincados problemas abstractos. Mas mi pobre Carlos, ya lo creo que estabas bien muerto, como hoy sin duda ya estarás podrido. Solamente me queda tu recuerdo, que se irá conmigo. Sin embargo, te finjo en el plácido alcázar de los muertos, clásicamente revestido de una incónsul toga que dignifica tu asombrada sombra. Te habrás apresurado hacia el departamento de los filósofos que fueron espíritus afines o maestros, el viejo Spencer, a quien tanto leíste y comentaste, al verte satisfecho, mecerá sus diáfanas patillas astrales y todo protectoramente golpeará tu hombro con aire de maestros, aunque tú sabrás tanto como ellos. ¿Quién me asegura que una carcajada de las que con frecuencia aquí se te escapan no se tirán al recuerdo de tu admirado magister, don José Ingenieros? ¿No sientes lástima por los que nos quedamos, tú que ahora conoces al misterio, Carlos? Si te paseas entre las sombras de los buenos filósofos de ayer, dale muchos recuerdos a Spinoza, estrecha con respeto la mano de Darwin y abraza fuertemente de mi parte a mi gran amigo Federico Amiel.
Día 11 de enero de 1980 fallecía una de las grandes, una de las heroínas de la Revolución Cubana, Celia Sánchez Manduley, a quien hoy rendimos homenaje en este programa. Pues para hablar de su figura y de su obra, hoy vamos a hablar con nuestro compañero Tadeo, el experto en nuestro historiador del equipo. Bueno, Tadeo, ¿quién fue, sobre todo, quién fue para el pueblo cubano Celia?
Bueno, pues Celia Sánchez es una de esas grandes figuras de la historia de Cuba y es una de esas grandes figuras de la historia de la Revolución Cubana. Celia Sánchez es una persona que, bueno, ella murió en el año 1980, pero durante todo el periodo de lo que fue la formación de la revolución, el periodo de la clandestinidad y ya después todo lo que es la época de la lucha revolucionaria, siempre tuvo una posición cimera dentro del movimiento 26 de julio y ya dentro después del ejército rebelde. Es una figura muy cercana a Fidel Castro, una figura que siempre estuvo con él, que tomó junto con Fidel las más importantes decisiones durante el periodo de la sierra, incluso también fue una, ya en el periodo anterior a lo que es la lucha guerrillera, pues bueno, pues fue una de las principales organizadoras de todo el movimiento. Ella, por ejemplo, por recordar, o por pararme en algún momento de la historia, cuando el ataque al cuartel Moncada, que ya después fueron hechos prisioneros Fidel y sus hombres, los sobrevivientes, bueno, pues ella fue una de las personas que más se movió para conseguir bonos, para conseguir dinero para las personas que estaban encarceladas. Después, pues siguió luchando, organizando todo el movimiento y facilitó el desembarco del yate Granma. O sea, era una persona de mucha confianza para Fidel. Y ya después, estando ya con él en la sierra, pues bueno, siempre estuvo junto con él y de hecho, pues es una persona que de la cual no se puede prescindir a la hora de contar la historia de Cuba, incluso a la hora de tenerla en cuenta, porque dicen que era una de las personas que más influencia podía tener sobre el propio Fidel. O sea, a la hora de tomar cualquier decisión, pues siempre Fidel contó con Celia para pedir su opinión. Era una persona muy sabia, era una persona muy humana, era una persona que se hacía querer por todo el mundo. Y yo creo que quizás incluso pudiésemos hasta hablar de una proyección conjunta de Fidel y de Celia. O sea, que esos dos caracteres unidos en la sierra, pues yo creo que de alguna manera crearon un ambiente, crearon un espacio y que el liderato de alguna manera estaba muy compartido. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Salvando las distancias, pero es que la presencia de Celia era tan grande que no se puede hablar del campamento, no se puede hablar sin contar con ella, con su presencia, con su impacto, con la influencia que ella tenía dentro de toda la guerrilla. Bueno, pues ella ocupó, ella, bueno, pues fue fundadora del movimiento 26 de julio. Ella, al triunfar la revolución, actuó como secretaria del Consejo de Ministros y posteriormente como secretaria del Consejo de Estado, bueno, que son pues cosas importantes. Ella fue nombrada miembro del Comité Central del Partido, o sea que estuvo muy presente en toda la vida revolucionaria y política del país, ya incluso después del triunfo de la revolución. Y sobre todo yo quería decir, que es lo que más se dice y desde luego no se puede dejar de decir, que ella tenía un carisma personal. Era una de esas grandes figuras de la revolución, con una capacidad para enganchar al pueblo cubano. De hecho, y era una persona que se implicaba tanto en los problemas del país que muchas veces las personas le escribían personalmente cartas para que ella resolviera los problemas que tenía la gente. Y la gente le escribía porque ella realmente resolvía los problemas de la gente. Una persona con una sensibilidad para tratar a todo el mundo. Casos de que ella resolvió a título personal, no ya como dentro de sus cargos en la dirección de la revolución, no, sino a título personal, pues bueno, hay muchísimas anécdotas. Bueno, yo voy a contar una, que es graciosa, que es curiosa, pero es una de las tantas. Es por contar una que quizás no sea ni siquiera la más representativa, pero bueno, es la que me viene a la mente ahora así de pronto, ¿no? Ella, había un personaje en La Habana que se llama el Caballero de París. El Caballero de París era uno de esos locos ilustres de la historia de Cuba, un señor que andaba por las calles de La Habana, pero que era una persona demente, pero que era un demente muy curioso, porque él se consideraba un gran señor. Entonces a él no lo podían tratar como si él fuera un vagabundo, un indigente. Él se consideraba una persona de riqueza. Y pues fue idea de Celia Sánchez darle a él una especie de documento que le permitía comer gratuitamente en todas las cafeterías y restaurantes de La Habana. Uh-huh. Incluso este señor, el Caballero de París, no solo podía comer gratuitamente, sino que él podía hasta invitar a otras personas. O sea, era un... Y bueno, precisamente este hecho pintoresco que se daba en La Habana, de que este señor podía incluso hasta darse el lujo de invitarte a comer a ti, uh-huh. a cualquier restaurante de La Habana, pues bueno, fue una idea de Celia, que de todas maneras, que, bueno, una manera de dignificar la vida de este señor, que al final es un emblema de la ciudad de La Habana.
Que además está inmortalizado en una estatua a tamaño natural en la parte vieja.
Así mismo es, en el Vedado, en la esquina 23 y J, uh-huh. Pues tiene su monumento, el Caballero de París. Y bueno, y ahí está Celia detrás de esa iniciativa tan bonita.
Bueno, pues recordando a Celia Sánchez, despedimos esta segunda mesa de radio y continuamos con nuestro programa. Sigue Cuba Información. Silvio Rodríguez ha adelantado algunos textos, algunas de las letras de las canciones de su próximo disco, aún inédito, que se va a llamar Segunda Cita. Bueno, una de ellas es la que hemos podido escuchar en la voz de nuestro compañero Tadeo al comienzo, en la cabecera de nuestro programa. Y hoy, precisamente, Tadeo nos trae dos temas históricos de Silvio, ¿no?
Sí, así mismo es. Y bueno, yo casi me he enterado contigo de este...
Este nuevo disco,
¿no? Ya era hora de que Silvio sacara pues un nuevo texto, porque al final sus fans, entre los cuales me incluyo, pues ya estábamos deseosos y ávidos de volver a escucharlo con sus nuevas canciones. Yo he traído pues un par de temas, me he puesto a mirar entre toda la música de Silvio y he escogido un par de canciones que a mí me son muy, muy gratas, ¿no? Y para compartirlas en la noche de hoy, un poco para volver otra vez sobre esa música que al final... que es esa música que se sale de las fronteras de Cuba. Al final tenemos esa suerte, ¿no?, de tener estos grandes músicos que han hecho música para el mundo. Entonces, bueno, vamos a escuchar en el primer momento musical Causas y Azares, Silvio Rodríguez.
Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Cuando Juan regresa a su lecho, no sabía, oh alma querida, que en la noche lluviosa y sin techo yo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible.
Estamos escuchando Causas y Azar de Silvio Rodríguez, en este que es uno de sus temas más conocidos y emblemáticos. Y bueno, otra vez nos hemos dejado arrastrar por la emoción de la música cubana también tocada, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir escuchando a Silvio con su magia, en este caso una canción de otro corte, porque la verdad es que Silvio tiene puesto un diapasón muy amplio a la hora de hacer música. Este tema que me gusta también mucho, El Reparador de Sueños.
Haciendo labor, siempre va
esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo, siempre llega el enanito, y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños.
Bueno, pues antes, en la primera parte del programa, escuchábamos la primera parte de una interesante entrevista de la televisión cubana al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ha visitado Cuba recientemente. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista. Lo escuchamos.
Usted es un economista.
Pero a pesar de eso, soy buena persona.
Y sabemos que conoce y domina los problemas de la economía contemporánea. Una persona que dirige la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, ha dicho que es preciso, o que no sería ocioso, buscar alternativas al capitalismo, que es un sistema injusto. Vamos a ayudarlo. ¿Cuál sería, en su opinión, esa alternativa al capitalismo que está moribundo?
Bueno, nosotros suscribimos esta línea de pensamiento que le hemos llamado el socialismo del siglo XXI, con la cual se identifican varios de los nuevos gobiernos de América Latina. Me refiero al gobierno venezolano, boliviano, nicaragüense, el propio Fernando Lugo en Paraguay. Y se trata de un socialismo que obviamente comparte con el socialismo tradicional cosas irrenunciables que definen la naturaleza socialista. Por ejemplo, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Por ejemplo, la necesidad de acción colectiva. El mayor cuento de la historia, la mayor falacia es que individuos actuando independientemente en su propio con su propio fin de lucro, en función de su propio egoísmo, como una mano invisible, realizan el mayor bienestar social. Ahí está el bienestar social que han realizado todos estos especuladores financieros, y está la mano muy visible del Estado tratando de remediar todo el desastre que han armado, ¿verdad? Entonces, el socialismo del siglo XXI obviamente comparte con el socialismo tradicional la necesidad de acción colectiva, la necesidad de una adecuada intervención del Estado en economía y en la sociedad, la necesidad de una planificación nacional. comparte el énfasis en esa justicia social que es imperativa en América Latina, el continente más inequitativo del mundo. Pero ¿en qué nos diferenciamos? O sea, yo creo que no podemos seguir sosteniendo dogmas que han sido derrotados por la historia. Por ejemplo, la lucha de clases, el materialismo dialéctico, la eliminación, la estatización de toda la propiedad, la negación del mercado. Creemos que cometió errores garrafales el socialismo tradicional, y tal vez el más importante de sus errores fue que nunca disputó una noción de desarrollo con el capitalismo. Lo que hizo es, dado que tenemos la misma concepción de desarrollo, es decir, industrialización, consumismo, acumulación, materialismo, etc., vamos a buscar una vía más rápida y menos injusta de alcanzar lo mismo. Entonces creemos que fue una falla fundamental. El socialismo del siglo XXI propone una nueva noción de desarrollo, que no es quien tiene más, competir, acumular, sino vivir bien. Y ese vivir bien depende de las características de cada sociedad, del entorno, de sus principios, valores, etcétera, ¿no? Vivir bien con respecto a la naturaleza, con respecto a las diferentes culturas, etcétera. Entonces, creemos que esa es la alternativa, al menos para América Latina y para el mundo entero, porque el socialismo del siglo XXI ni siquiera es único. Creemos que debe adaptarse a la especificidad de cada sociedad, de cada cultura, etcétera. Pero se trata de poner las cosas en su justo orden. La supremacía del ser humano sobre el capital, la necesidad de acción colectiva, la necesidad de la búsqueda de justicia en todas las dimensiones, social, de género, étnica, regional, intergeneracional, y asimismo la necesidad de buscar nuevas nociones de desarrollo que no compartan la noción occidental de tener más, acumular, etcétera, la necesidad de crear valores de uso más que valores de cambio, es decir, cosas que satisfagan necesidades, no cosas que tengan tan solo un alto precio, etcétera. Entonces, creemos que esa es la alternativa a un sistema que claramente está colapsando.
Usted ha desarrollado una lucha muy reciente en su país por el carácter inmoral e impagable de la deuda externa ecuatoriana. Seguramente como economista conoce que hace más de 20 años el comandante en jefe Fidel Castro pues había llegado a conclusiones similares. ¿Por qué dice usted que la deuda externa es impagable e inmoral?
Bueno, más que impagable, porque en este momento el problema de la deuda está bastante controlado en Ecuador. Sin embargo, a inicio de los 80 empezamos con 4.000 millones de dólares en deuda comercial. De ahí no nos han dado 20 centavos más los bancos comerciales porque se cerraron todas las líneas de crédito con la crisis de la deuda. Hemos pagado 7.200 millones esos bancos y prácticamente vemos lo mismo en estos momentos. Es un cuento de nunca acabar, por ahí puede ir lo impagable, ¿no? Pero se ha reducido su peso en el presupuesto, en el Producto Interno Bruto, etcétera. Más bien se trata de algo inmoral, ilegal e ilegítimo. ¿Por qué? Conocíamos muchas cosas, pero se hizo un trabajo muy serio con expertos internacionales, una auditoría de la deuda, y las cosas que encontramos fueron más allá de nuestras expectativas más negativas. Por ejemplo, cláusulas donde el país renuncia a toda reclamación, incluso si paga de más, incluso si los contratos son nulos. Ministros de finanzas que eran negociadores del país, pero eran miembros también del bufete de abogados de los acreedores. Deudas que estuvieron a punto de prescribir las resucitaron para seguir pagando. Oportunidades perdidas en colusión con los acreedores, porque muchas veces los negociadores eran acreedores también. Por ejemplo, en la crisis del 99, cuando el precio de la deuda cayó a menos de 20%, se la renegoció el 60%. Entonces, una serie de cosas que significan un verdadero atraco a nuestros países. Y obviamente Ecuador es un caso representativo de lo que ha pasado en toda América Latina. Entonces, esa deuda ilegítima, además de que haya sido pagada varias veces por nuestros pueblos, no tiene por qué continuar siendo pagada. Y vamos a luchar en los tribunales internacionales. Esto es un problema político, no es un problema legal. Por supuesto, se va a disfrazar de legalidad en los tribunales internacionales dominados por los poderes omnímodos, pero es un problema político, un problema de poder, ¿verdad? Entonces Ecuador va a tratar de proponer a los acreedores, para no ir a esas luchas legales, una compra con un sustancial descuento de esa deuda, pero le insisto, o sea, calificamos como ilegítima y no pensamos pagar la totalidad de esa deuda.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio.
cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Debemos sentirnos orgullosos de que Bolivia sea el tercer país libre de analfabetismo después de casi 200 años de vida republicana. Esto lo decía el presidente de Bolivia, Evo Morales, al proclamar hace unas semanas a su país, a Bolivia, como el tercer país latinoamericano después de Cuba, que lo hizo en 1961, y Venezuela en el año 2005 como países libres de analfabetismo. Todo esto gracias a las novedosas formas de cooperación e integración de esta nueva América, ¿no, Alain?
Sí, comienza con esto a cumplirse una parte muy importante de la deuda histórica que tiene todos los gobiernos de América Latina y todos los movimientos sociales de América Latina con la población marginada y sobre todo con los pueblos originarios del continente. Es importantísimo comprender lo que significa este paso. Probablemente muchos no comprendan la significación real que tenga una declaración por parte de una nación latinoamericana de declararse libre de analfabetismo. Habría que ubicarse precisamente en el contexto de nuestro continente. Habría que entender que son países donde hay importantes sectores de la población que pueden en algunos países rondar el 20, el 30, el 40%, que no conocen, que son iletrados o que prácticamente cuentan con una alfabetización muy, muy básica que no les permite ir más allá de firmar un documento que ni siquiera podrían comprender. Esto es parte de, y aquí tomo un poco palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuando decía que este momento de nueva época en América Latina debía caracterizarse no solo por crear o por movilizar la acción política y crear desde el punto de vista político una fuerza de empuje latinoamericano, sino que esta acción política debía revertirse, debía convertirse y adaptarse a las necesidades de una población empobrecida, excluida por 500 años de colonización, excluida por todos los años de neocolonialismo que se han vivido a partir de la independencia de nuestras naciones, durante muchos años de capitalismo neoliberal implantado bárbaramente en casi todos los países, en casi todos nuestros países, apoyados por dictaduras militares que vinieron a sumar un poco más de explotación a la situación, pues esta acción política debe convertirse en acción social, en acción cultural. Y eso es precisamente lo que se ha logrado en este caso de Bolivia, como parte de este nuevo movimiento que se ha venido fraguando en América Latina y que se aleja significativamente de las políticas tradicionales de promesas y de promesas al pueblo con promesas electoreras y después acciones neoliberales y de cara a cumplir con los sectores de poder tradicional. En este caso ha sido la educación, el arma que ha esgrimido el gobierno de Evo Morales y el movimiento al socialismo que gobierna hoy Bolivia, y es un arma que han querido poner en manos del pueblo. Es muy importante educar de alguna manera, bajo este lema, educar es independizar, es darle al pueblo las armas para su independencia. Y tendríamos que comprender también, entender también la significación que tiene esto debido a las presiones, a las constantes presiones a que se ve sometido por parte de los grupos de poder tradicional y de los grupos externos, o sea, provenientes del extranjero con intereses económicos en Bolivia, sobre el movimiento socialismo y sobre el gobierno de Evo Morales, pero no solo sobre esto, sino sobre todos los movimientos de izquierda, que se basan, tienen su base en un amplio apoyo popular, pero claro, una masa diezmada, una masa inculta, una masa iletrada, que por supuesto la influencia que se puede ejercer sobre esta masa es significativa si se cuenta con los medios adecuados, y los medios adecuados están en manos de la oligarquía y están en manos de grupos extranjeros. Y quisiera un poco desde aquí recomendar un artículo del diario Le Monde Diplomatique, en su edición española del mes de diciembre, donde hace un análisis de lo que sucede en Bolivia en el entorno mediático, para que nos permite comprender que prácticamente toda la información que consume el pueblo está en manos de grupos oligárquicos. Grupos oligárquicos que apoyan el separatismo y que apoyan, por supuesto, no apoyan la gestión de Evo Morales. Entonces, este paso de lograr la alfabetización del pueblo boliviano como paso inicial, además de otras acciones que se han hecho, como la creación de medios populares de transmisión de radios comunitarias, de reforzar la televisión nacional, todo esto con el apoyo de ese movimiento que podríamos llamar de solidaridad entre Venezuela, entre Cuba, entre otros, Ecuador, Nicaragua, los países latinoamericanos. Vienen precisamente a reforzar eso, a reforzar la necesidad del pueblo de independizarse, pero de independizarse no solo a través de la elección de un presidente, sino de que ese pueblo esté preparado para comprender la revolución que está viviendo y preparado para defenderla. No solo preparado para defenderla con las armas, sino preparado para entenderla y, por tanto, apoyarla en cosas tan básicas como puede ser, por ejemplo, el movimiento por la lucha por la nueva constitución en Bolivia, que tanto sudor ha costado.
Cuba, Ecuador, Bolivia, Venezuela y tantos otros países están fundamentando la esperanza de millones de personas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, en especial en los países del sur. Y Cuba, la revolución cubana, con sus 50 años cumplidos, ha sido el soporte imprescindible, con su heroísmo, con su resistencia, para este nuevo proyecto de esperanza y de justicia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Trovada, compagno.